Continuamos en Voces RCN.
Continuamos adelante en Voces RCN. Hoy nos están acompañando Eduardo Arias, quien ya ha salido hace algunos instantes, Manolo Belón, críticos de música, historiadores musicales, si me permiten la palabra, escritores, y los hemos invitado para hablar de los 50 años de lo que ha sido el festival, o lo que fue el festival de Woodstock en los Estados Unidos. Manolo, ¿por qué fue tan significativo Woodstock? Hablemos ahora sí del festival y los componentes. ¿Cuántos años tenía usted cuando eso, Manolo? ¿Usted estaba también, pues era niño?
No, yo ya tenía 20 años.
Entonces lo tiene muy presente.
Pero claro, Alejo, es que yo ya comenzaba a trabajar en radio.
Sí.
Yo en esa época comencé a trabajar en radio. Y yo recuerdo allá, en esa sede de Caracol, sí, en la calle 19, a mí los operadores de los Telex me decían, vea, Manuel, porque Unisquera era Manolo en esa época, eso comenzó en el 72, me decían, mire Manuel, mire este cable, y había cables que hablaban de un festival, pero obviamente los cables en términos generales mostraban lo negativo, ¿no? El desorden, el barro, la insuficiencia de facilidades sanitarias, en fin, ¿cierto? Y como yo tenía contactos con la comunidad americana, yo recibía, con 15 días de retraso, el New York Times o el Miami Herald y la revista Time, y ahí había bastante información, y así fue como yo me enteré del festival, y eso fue en agosto, septiembre del 69.
Manolo, de esas épocas, y ya se lo preguntaba también a Eduardo, ¿era contestataria la música, el rock estaba marginado en las emisoras musicales? Me imagino que poner una canción de rock era una excentricidad.
No, digamos, aquí de pronto sí era más difícil, pero en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, el rock dominaba realmente la escena musical, ¿no? Entonces, claro, había canciones muy contestatarias, artistas bastante contestatarios. Es que hay que ver el contexto, Alejo. 1968, el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, lo que hablaba Eduardo, la ofensiva de Tet en Vietnam. A eso hay que sumarle la elección de Nixon como presidente de los Estados Unidos, un presidente con una orientación un poquito más conservadora que los gobiernos anteriores, ¿cierto? Entonces, todo esto se junta con unos movimientos, insisto, son antiguerra, no pacifistas, son dos conceptos distintos. Eran movimientos contra la guerra del Vietnam. ¿Por qué tenemos que ir nosotros a pelear una guerra por allá, en el otro lado del mundo, que eso no nos toca, no nos afecta, ¿no? Todo esto hace que, además, venimos del verano del 67, el verano del amor, ¿cierto? Y de repente nos encontramos en este caldero de este cultivo de emociones, de sentimientos, de hechos históricos que confluyen ahí en Woodstock, más que en cualquier otro festival.
¿Y cómo era esa Colombia del 69?
Pues la Colombia del 69 era una Colombia en donde estaba de presidente Carlos Lleras. Él todavía estaba de presidente. Después sí vinieron las elecciones de Misael Pastrana, las elecciones de marzo del 70, pero Carlos Lleras era el presidente en esa época. Yo recuerdo que había claramente como un rechazo a todas estas cosas medio hippies y cosas, entre otras cosas, porque inmediatamente el rock se asoció con drogas, ¿ok? Fue la época en que las revueltas, por ejemplo, las manifestaciones en la Universidad Nacional se convirtieron en que el ejército invadió en algún momento, bueno, invadir de pronto es una palabra muy fuerte,
ocupó
la Universidad Nacional, ¿cierto? O sea que aquí también había todo este caldo de cultivo de transformaciones, de cuestionamiento de lo que existía dentro de la sociedad, ¿cierto? Y se cuestionaba si esto es lo mejor que hay o si hay algo mejor al otro lado.
Había algo de censura también, no sé, se lo pregunto también para con la música.
Hombre, sí, me hizo recordar, Alejo, una canción que hizo un francés con una inglesa. él, Serge Gainsborough, ella, Jane Birkin, hicieron una canción que se llamaba Je t'aime à non plus, en donde, pues, te amo a más no poder, en donde, pues, había unos jadeos de Jane Birkin, que la iglesia trató de prohibir la canción porque, o sea, es de lo más inocente que hay sobre la tierra, lo más inofensivo, pues, ¿cierto? Pero trataron de prohibir canciones en algunos casos. Hubo como un intento de represión, desde luego, con... Yo me acuerdo que uno salía de conciertos de rock y podía encontrar el teatro completamente rodeado por policías que recogían a todo el mundo. Y si uno no tenía la tarjeta de identidad, ¿no? Como era, se lo llevaban, hastiar a uno. Aquí nomás, a la estación de la 40. Sí. Pase la noche ahí, o a la Plaza de Toros, que también fue...
Ah, también lo utilizaban.
Sí.
Oiga, Manolo, una canción y continuamos adelante. ¿Cuál nos recomienda?
Hombre, ¿por qué no vamos con Joe Cocker, que fue uno de los momentos cumbres de Woodstock, con esa canción de The Beatles, con una ayudita de mis amigos?
We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. I'm on the letter.
RCN.
I'm certain it happens all the time. You know it does. I don't see nothing but a show. Don't you know I gotta live? I gotta live for my bread. Oh, that is the way I feel now. Oh, I'm standing for my love.
¿Por qué se llamó Woodstock? Supongo que era por el lugar donde se iba a hacer inicialmente el concierto, ¿no?
Woodstock era el sitio donde los empresarios, ¿ok? Hay dos componentes entre los que organizaron el festival. Los productores, los que sabían de música y de conciertos, y los del billete. Uh-huh. Ellos querían construir un super estudio de grabación en Woodstock. Uh-huh. Y querían hacer el festival, pues, en parte para promocionar el estudio de grabación. Lo que pasa es que hubo muchas dificultades con las distintas, con los distintos condados, en donde cuando llegaban a decir, mire, es que vamos a organizar un festival y van a venir 50,000 personas, uy, prohibido. Eso, que no nos vayan a traer esos marihuaneros degenerados, peludos, ¿no? Entonces, finalmente encontraron un sitio en donde un señor que tenía una finca de productora de leche, de ganadería de leche, le dice, miren, yo tengo ahí un potrero, si quieren, úsenlo. Que además tiene unas condiciones muy especiales porque es como un tazón.
O sea, no era ni siquiera una explanada.
No, todo lo contrario, era como un tazón, y además las fotografías lo muestran claramente, en donde en el fondo hay un lago, ¿cierto? A un lado se pone la tarima y la gente está alrededor, pero la tarima queda como elevada sobre la gente, entonces había fue un sitio realmente ideal, además
casi que acoge, y casi que acoge, ¿no? Era una forma de acoger.
Entonces ellos le pagaron un dinero, y creo que fueron $10,000 o algo así, por el alquiler del sitio. Pero eso se vino a resolver casi que una semana antes de la fecha del concierto. Entonces empezaron a hacer el cerramiento, pero no alcanzaron a hacerlo todo, porque 2 días antes, o sea, el 13 de agosto, ya comenzó a llegar la gente al festival. Entonces, cuando terminaron el cerramiento, ya la gente empezó a tumbarlo, y finalmente, pues, ellos vendieron por prepedidos unos 160 mil boletas por prepedidos. Ah, okay. Pero como en la época, pues, mande una cartica y reserve sus boletas, después vaya a recogerlas. El problema es que obviamente desbordó totalmente la posibilidad cuando la gente empezó a llegar, en donde la policía dice que llegaron 600,000, en un principio se hablaron que eran 300, 400, 500. La gran verdad es que yo no conozco a nadie que se haya sentado a contar cada una de las personas que estaban ahí. Uh-huh. O sea, que cualquier cifra que uno ponga entre 300 y 600 está bien.
¿Y eso por qué se desbordó, Manolo?
Hubo una serie de eventos musicales en ese mismo fin de semana. Uno en New Jersey, en donde tocaron Led Zeppelin. Había uno que se realizó en la Florida, en el norte de la Florida. O sea, hubo otros eventos musicales, pero algo mágico atrajo a la gente. El hecho de que se hablara de 3 días de paz, música y amor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
¿Eso era usual?
No era usual. O sea, los festivales que se hacían, por supuesto, ¿no? Era de los en cierto sentido marginales hippies, ¿no? Pero finalmente la música atrajo a la gente.
¿Y eran 24 horas tocando?
No. Ese es otro mito. Ellos tenían la programación armada para que terminara hacia la 1 o 2 de la mañana y debían arrancar a las 10, 11 de la mañana. Lo que sucedió es que, de hecho, el primer artista que debía presentarse no pudo llegar. Los tuvieron que traer en helicóptero desde un punto como a 10 millas porque los trancones eran tales que no podían llegar. Entonces tuvo que abrir otro artista que fue Richie Havens, ¿ok?
Con y Freedom.
¿Cómo?
Con Freedom.
Con Freedom, que es una tremenda canción, ¿no? Entonces, la cosa es tan dramática que Jimi Hendrix, que debía terminar tocando cerca de medianoche del domingo, terminó tocando a las 10 de la mañana del lunes, cuando ya no había sino como 20,000 gatos, 20,000 personas.
Se fue. Bueno, como esto se trata de música, Manolo, ¿qué otra canción?
Hombre, hablando de canciones, de pronto vale la pena pensar en un artista que no se vio en la película, uh-huh, y en los primeros discos de Woodstock no apareció por esas cosas contractuales. Janis Joplin, la reina blanca del blues, como la apodamos aquí, y su tema Try.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him until myself. Well, I'm gonna cry, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him. We'll be right back.
Voces RCN.